Señor don Alexis López Tapia, muy buenos días.
Don Fernando, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme al programa.
Con el mayor de los gustos, llevamos a Chile en nuestro corazón y nos duele inmensamente que el país más próspero, con una economía más sólida, con unas condiciones sociales más positivas, en medio de las dificultades que tiene todo país que apenas está saliendo del desarrollo como salía Chile, de todos los países de América Latina. Y en Colombia está pasando algo similar. Las famosas manifestaciones, los paros, las agresiones, las brutalidades y los efectos lamentables. Ya nos hablan de una caída de un punto en el Producto Interno Bruto de Chile. Nos dicen que la gente dejó de ir a Chile. Por ahí tenemos un video, don Alexis, de un compatriota suyo en un gran avión que venía de Madrid con 4 personas a bordo. Ese es el resultado de estas operaciones de la izquierda que parece que quisiera traer otra vez a Allende a la historia viva de Chile, como si se nos hubiera olvidado a quienes estuvimos cerca de ese proceso lamentable lo que Allende significó para ese gran país de Chile. Don Alexis, el símil que usted puede hacer entre los acontecimientos de Chile y los acontecimientos de Colombia, como usted los ve.
Fernando, anoche estuve revisando material que he venido publicando ya hace 15 años, el primer trabajo que hice de análisis del proceso revolucionario en Chile, en particular desde el año 2003, y me sorprendió encontrar en uno de los trabajos publicados una cita que había olvidado. Esta es de una revista que se llama Libre Pensamiento, es una revista de dos grupos, o de un grupo particular que es TICUN. TICUN es una organización del sector asistémico de la izquierda, donde dice: no somos contemporáneos de revueltas dispersas, sino de una única ola mundial de levantamientos que se comunican entre sí de manera imperceptible desde Grecia hasta Chile. Entonces, cuando uno tiene en revistas que son de una densidad ideológica y con una calidad intelectual tan alta como la que acabo de citar, la planificación de un movimiento revolucionario donde ellos plantean en ese momento, esto es hace ya 3 años, de 2015 a la fecha, que se va a hacer un único movimiento de levantamiento desde Grecia hasta Chile, y lo que vemos en América en este minuto es como en una secuencia casi cronológica, va un país tras otro teniendo el mismo modelo y el mismo tipo de alzamiento que los medios en general califican de estallido social, que tiene un componente efectivamente de crisis social, pero que básicamente se trata de conflictos políticos. No cabe más que empezar a tratar de descifrar entonces cuál es la cosa que une todos estos movimientos. Y lo que nosotros hemos podido recabar a través de estos estudios de investigación analítica, que es politología aplicada en el fondo, es que se trata de un modelo de revolución que se llama revolución molecular disipada, propio de un sistema ideológico y filosófico que es la deconstrucción.
La destrucción de América es lo que se persigue. A Chile le están causando un daño enorme y a Colombia también. Lo de Colombia ha sido mucho menos numeroso y mucho menos significativo que lo de Chile. De eso no le quepa ninguna duda, pero llevamos 8 días con parálisis en la ciudad de Bogotá, con agresiones a la gente, porque aquí llaman pacífico cualquier cosa que ocurra donde no haya sangre. Si no hay sangre por las calles, eso es pacífico. No puede ser pacífico impedirle a la gente que trabaje, que viva, que abra sus mercados, que desarrolle su negocio. Eso no es pacífico, don Alexis. Eso mismo sigue ocurriendo en Chile. En Chile perviven esos atentados a la actividad económica libre, a los establecimientos de comercio, a los empresarios privados.
Efectivamente, y yo quisiera recordarle, Fernando, que cuando uno estudiaba marxismo clásico, yo estoy hablando de hace 20 o 30 años atrás, y en politología uno estudiaba marxismo clásico, lo primero que se enseñaba es que ya en marxismo clásico, el marxismo de principios del siglo XX, había dos vías que se llamaban la vía pacífica y la vía violenta para llegar al poder. En marxismo clásico estoy hablando, el marxismo de hace 100 años atrás, pero ambas vías no excluían el uso de la violencia. sea, la vía pacífica seguía usando la violencia. Entonces lo que uno ve es que esta es, comillas, una vía pacífica, porque hay marchas que se califican de pacífica, pero que todas ellas, sin excepción, hay ejercicio de la violencia. Basta con que se corte una calle, como acaba venido ocurriendo hace 42 días, 40 y, creo que 43 ya llevamos, para que eso inmediatamente implique violentar el derecho de otros. Entonces, que la gente no se equivoque y dejemos de usar eufemismo. Estas no son marchas pacíficas. Son marchas que tienen una violencia acotada en algunos casos, pero que en otros casos terminan en violencia desatada. Y en Chile, lamentablemente, el modelo aplicó su inicio de desarrollo de una forma violenta inmediatamente. Lo que se hizo al principio fue una evasión que la produjeron escolares, básicamente, que saltaron los torniquetes de cobro del metro de Santiago, pero inmediatamente a partir de eso se produjo el ataque coordinado a una cantidad impresionante de estaciones del metro, que terminaron muchas de ellas saqueadas, vandalizadas e incendiadas. Y eso en un espacio temporal muy corto, en una hora nosotros teníamos en Santiago múltiples puntos atacados. Esto hace ya, señalé, 42 días, 43 días atrás, el 18 de octubre, y a partir de entonces ningún día, pero ningún día de los 40 y tantos días que llevamos ha habido solamente manifestaciones pacíficas. Siempre, en todos los días ha habido algún acto de violencia, y yo me alegro de que ustedes estén, si bien con menos tiempo y con menos impacto y con menos nivel, teniendo un sistema, un proceso similar, pero tomen nota, no significa que van a tener paz, porque lo que busca este modelo básicamente es la instalación del caos en la sociedad.
Es increíble la similitud entre el modelo y quienes estamos siguiendo ese modelo aquí en Colombia. Exactamente lo mismo. Una manifestación popular inicial, que la gente dice, miren, pacífica, y entonces muestran a la gente que va por la calle pacíficamente y salen unos muchachos tocando tambores y salen unas muchachas con vestidos típicos haciendo bailes, y de pronto los vándalos atacan sistemáticamente. Aquí no hay metro, usted sabe que no tenemos metro, porque tampoco tenemos gobiernos, sino un sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio. Lo atacan.
Sí, copiamos muy mal.
Bueno, de 138 estaciones en Bogotá hemos atacado, o han atacado estos bandidos, 101, para que usted vea pues cómo ese modelo sistemático funciona. Y desde entonces, desde el primer día, esto empezó el 21 de noviembre, 21N se llama, estos 8 días han sido de marchas permanentes, de obstrucciones del tráfico, a la gente no la dejan trabajar, los comerciantes empiezan a quebrar, la gente no sabe qué hacer, estamos en víspera navideña, que es cuando el comercio y la industria en Colombia hacen la mayor parte de sus ventas, hoy sería el Black Friday, vamos a ver si nos dejan vivir en el día de hoy, y esto tiene desde luego unos apoyos políticos evidentes en la extrema izquierda, en los comunistas y comunistoides, que yo en el fondo prefiero a los comunistas porque sé francamente con quién me enfrento, pero cuando son esos comunistas medio disfrazados y disfrazados de socialistas de no sé qué cuño, la cosa es más difícil, la controversia es más compleja. Pero tenemos exactamente el mismo modelo, Alexis, el mismo modelo. No llevamos sino 8 días, ya la gente está muy desgastada, la gente está muy aburrida, pero son grupitos de 50 personas, de 40 personas, de 80 personas que bastan para interrumpir una calle. E interrumpida una calle, usted sabe el problema que se suscita en el tráfico de toda la ciudad. Y entonces vienen los apoyos políticos, oportunismos, y todo el mundo quiere hablar con el presidente, que el nuestro está muy parecido a Piñera, absolutamente inferior a las circunstancias, que ha venido entregando poco a poco lo que le están pidiendo, y están pidiendo todo porque en última lo que quieren es todo, es el poder, Alexis, el poder, no es el nombre del juego.
Así es el nombre, Fernando, y usted lo acaba de decir con todas sus letras. Dos cosas que es tremendamente importante que la ciudadanía comprenda. A lo largo del, esta, primero, este no es un fenómeno espontáneo ni casual, esto es un fenómeno que se incuba a lo largo del tiempo y toma a veces décadas, y como yo les comenté, hemos venido, no solamente yo, varios analistas y politólogos en Chile han venido trabajando en verificar los avances de este proceso revolucionario a lo largo del tiempo. No es una cosa que simplemente pasó. Esto se planifica y se ejecuta, y es una planificación absolutamente calculada de sectores, y eso es lo que usted acaba de decir al principio, es muy importante, que son de la izquierda antiasistémica, que es un sector que la gente no visibiliza porque dice estos son anárquicos, por ejemplo. Bueno, pero resulta que todo el que está a la izquierda del Partido Comunista, para los cuales el Partido Comunista es un partido de derecha y conservador, imagínese lo que digo con eso, esos sectores tienen una capacidad de, intelectual muy alta, y una capacidad de seguir estos patrones de revolución molecular disipada. Y lo vuelvo a repetir por lo siguiente, usted acaba de decir, son pequeños grupos. Efectivamente, ¿cómo es posible? Uno mira las imágenes en televisión y de pronto se da cuenta de que en un saqueo o al inicio de una marcha, o la gente que se descuelga de la marcha para iniciar los ataques violentos, no son más de 100 o 200 personas. ¿Cómo es posible que 100 o 200 personas logren poner en jaque la estructura de transporte, la estructura comercial y en definitiva atacar distintos centros neurálgicos del país? Porque eso es el modelo. El modelo opera, tiene un liderazgo visible, por lo cual el gobierno se ve impedido de llegar a algún tipo de acuerdo con alguien, porque no hay alguien con quien llegar a acuerdo, no tiene una contraparte al frente. Luego, la policía, y en las etapas que yo he ido señalando que tiene este modelo, en la primera instancia, que es la instancia de escalamiento, se van a encontrar ustedes con que día tras día se producen estas acciones de violencia y escalan, ¿no? Se incrementa su nivel. Luego, unas dos semanas o tres semanas de que la policía está todos los días teniendo que ir a reprimir y a contener, se van a agotar las fuerzas policiales por razones obvias humanas y por razones también de implementación y también por la dispersión con que se producen estos actos de violencia, y ese es el momento donde se produce el copamiento, que es en la etapa donde ya no hay respuesta del Estado porque estamos copados, ya no tenemos capacidad de responder a todos los eventos que se producen al mismo tiempo en todas partes. Y finalmente, en la etapa que estamos en Chile, en esta etapa, viene el momento de la saturación, cuando el sistema completo se satura y se desborda porque estamos todos saturados, tanto los que estamos sufriendo los efectos de estos ataques como también el sistema completo político y en general el Estado, y se satura y se desborda. Y caemos en un momento donde, que es lo que pasa en Chile en este instante, no hay en definitiva Estado de Derecho, no impera el Estado de Derecho, y eso ocurre no en en la cotidianidad de una persona. Puede que alguien en su sector, en su barrio, o en su comuna en Chile, no tenga un ataque particular, pero si trata de desplazarse a otro sector de la ciudad o trata incluso de desplazarse a otra ciudad en el país, no va a poder porque están las carreteras cortadas, etcétera. Se va a encontrar con que el Estado de Derecho no impera, y cuando le ocurra algo, por ejemplo, que lo detengan en una barricada y le pidan dinero en uno de los casos que hay, o lo obliguen a bajarse del vehículo en Chile, que se llama el que va y la pasa, para tener que bailar y poder pasar, el Estado de Derecho no impera. Acá ha llegado el ridículo, donde los mismos protestantes y los mismos sectores insurreccionales dirigen el tránsito en determinado minuto y reemplazan la labor de carabineros, por ejemplo. Y eso porque el modelo también habla de lo que se llama territorialización, que es la ocupación física de lugares que son públicos, pero que ahora ellos controlan y reemplazan la autoridad del Estado. Luego, una cosa que es súper importante, Fernando, y que hay que tener en consideración. Este modelo revolucionario no se había conocido ni se había combatido nunca en nuestro continente, porque es un modelo nuevo, viene de los años 60 hacia acá, y por ende no hay ninguna capacidad del Estado de anticipación ni tampoco de respuesta. No existe una forma ni un manual de responder a esto porque no se conocía. Entonces, cuando uno enfrenta eventos históricos inéditos, hay que tener una capacidad de resiliencia y de resistencia enorme, y eso pasa por el Estado. Y uno de los errores clave que ha cometido nuestro presidente, y entiendo por lo que usted me dice también en Colombia, es empezar a conceder y a ceder frente a estas presiones, que es lo mismo que uno hace cuando, o los Estados hacían, cuando cedían frente a presiones del terrorismo. Bueno, con el terrorismo no se negocia, no se concede ni se cede, porque una vez que uno concedió algo, concedió todo. Y ese es el primer error.
Ese es el primer error, y aquí se está cometiendo todos los días. El escalamiento, el copamiento, la saturación, el proceso es exactamente el mismo que el proceso chileno. Y una pregunta, y le anticipo la respuesta acá. ¿Quién financia y quién paga? Yo le anticipo, aquí paga el narcotráfico. Este es un país víctima de la cocaína. Nuestra tragedia, nuestro infierno se llama cocaína. La cocaína es la que está financiando esto y tiene dinero en cantidades asombrosas, lo que usted quiera. Es la organización más mafiosa, más rica del mundo en todas sus épocas. La cocaína es la que está organizando esto en Colombia. La policía se concentra, el ejército se concentra, se transfiere de un sitio a otro sitio, le queda libre a los cocaleros, a los mafiosos, muchos de ellos mexicanos. Ojo que los carteles mexicanos son los que están dominando la mafia colombiana. Y son ellos los que financian estos movimientos acá porque se necesita dinero. A estos bandidos se les paga, se los mantiene a sueldo para que saqueen los comercios, para que interrumpan el tráfico, para que agreden a la gente. Cuéntenos, ¿en Chile quién paga?
Mire, Fernando, uno de los de las fuentes de financiamiento evidente, y acá incluso ya se ha mencionado después de 40 días por parte de las autoridades, es que efectivamente el narcotráfico está involucrado en parte en los alzamientos. Y una cosa muy interesante, que las autoridades acá tal vez quizás ni siquiera se han percatado, es que cuando uno va a las poblaciones periféricas de Santiago y poblaciones particulares donde se produce narcotráfico y venta de drogas diariamente, en esas poblaciones no hay ningún problema. No ha habido fogatas, no ha habido saqueos, no ha habido incendios y en general el barrio está absolutamente tranquilo porque los soldados del narcotráfico controlan que allí no se produzcan problemas porque si no baja la venta. Entonces es muy importante que ese negocio siga desarrollándose. Y otra cosa que también las autoridades no han mencionado es que hoy día nosotros tenemos nuestra principal avenida del país, que es la Alameda de Bernardo O'Higgins, entre el Palacio de la Moneda y la Plaza Italia, que seguramente ustedes han visto en la televisión, que es el lugar donde se concentran estas grandes manifestaciones. Todas las veredas tienen ocupación, que ya mencioné, territorial, por distintos grupos que venden desde merchandising para las marchas, banderas, pañuelos, antiparras para protegerse de la policía, etcétera, pero también droga. Ese es un primer dato. Entonces, efectivamente, acá está corriendo una cantidad de dinero muy importante de la droga. Y otra cosa que es un dato de la causa, nosotros en Chile tuvimos y tenemos influencia de las FARC colombianas en el entrenamiento de grupos paramilitares, por ejemplo, el sector o un grupo particular que se llama la Coordinadora Arauco Mayeco, que son los grupos insurreccionales que están trabajando en la Araucanía e intentando hacer una secesión de territorio en la Araucanía a propósito de las demandas de los mapuches. Debo decir de inmediato, para que se entienda que esta no es una crítica que tenga algún interés de carácter racial u otro, que mi señora es mapuche, así que yo conozco bastante de primera fuente y de primera mano lo que pasa en ese sector, porque además viven mis parientes por el lado de mi mujer allá. Luego, efectivamente, el narcotráfico es una de las fuentes de financiamiento, pero no hay que descuidarse de que también tenemos otra fuente de financiamiento que tiene algo de tráfico de drogas también, pero también de petróleo, que es Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Si bien en Chile no hemos tenido todavía la posibilidad que la policía públicamente presente el resultado de una investigación de larga data, esto partió inmediatamente con los alzamientos, que es la participación de extranjeros en las marchas y las manifestaciones y en la coordinación de todo esto, en Bolivia sí ya hubo evidencia sólida y contundente porque se detuvo a gente que en las últimas manifestaciones a propósito de la renuncia de Evo Morales había sido detectada por la policía en las calles repartiendo dinero con bolsas llenas de dinero y eran venezolanos del chavismo que estaban allí operando como agentes. Se los detuvo y a propósito de eso el gobierno reaccionó muy rápido y cortó relaciones con Venezuela y con Cuba. Bueno, mi pregunta en Chile es, sabiendo que nosotros hemos estado bajo ciberataque desde antes incluso de del alzamiento revolucionario, sabiendo que además tenemos un operativo de la inteligencia y del cubano en Chile que han operado y donde han salido reportajes en los medios de comunicación de cómo han venido operando en el país desde hace mucho tiempo, ¿por qué nuestro gobierno, a propósito de esa evidencia, de los montajes que ha hecho la televisión venezolana mostrando imágenes de supuestos carabineros actuando absolutamente en contra de los derechos humanos, que han sido montajes totalmente detectados, no ha cortado relaciones con Venezuela y con Cuba? Es una pregunta que seguimos haciéndonos en el país y acá no se hace. Entonces, efectivamente, tenemos financiamiento por el lado del narcotráfico, pero también tenemos financiamiento del castrochavismo en todos los movimientos que se están produciendo en el continente.
Yo le agrego que ese financiamiento que viene de Venezuela viene también de la cocaína. La cocaína que mandamos desde Colombia, que es la que sostiene el régimen de Maduro. De otra manera, el régimen de Maduro se habría caído hace mucho tiempo. Lo mantiene la cocaína, y la cocaína da para todo, inclusive para la revuelta, la revolución esta rarísima de Chile, que ya está en la etapa de la saturación. Probablemente aquí no estamos sino en la etapa de escalamiento, pero es exactamente el mismo modelo, exactamente lo mismo. Y la plata viene de la cocaína, y el negocio de la cocaína es el negocio más fantástico del mundo después del petróleo. 1.700 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo. Haga la cuenta a ver si le cabe en su computador, de la cantidad de dinero que hay ahí en juego. Entonces quieren el poder para montar su negocio, para establecerlo con el amparo del Estado o con un Estado completamente neutralizado y arrodillado, que es lo que está pasando en Chile y que es lo que empieza a pasar en Colombia. Un Estado nuestro, un presidente que se dedicó a conversar. Yo le he dicho que por qué no pide licencia mientras conversa y que alguien asume el poder. Alguien tiene que gobernar este país mientras el presidente conversa, pero no sabe con quién conversar. Y cada vez que se sienta con un grupo, ese grupo lo desafía, le tira un papel en la mesa y se para y se va. E inmediatamente viene otro grupo y entonces vuelve a empezar. Este es una cadena acéfala de movimientos aparentemente distintos, que no tienen sino un propósito: tomarse el poder para una izquierda comunista financiada por la mafia más poderosa del mundo en todas sus épocas, que es la mafia de la cocaína. No lo olvidemos. Don Alexis López Tapia, su tragedia es mi tragedia y su esperanza también es la mía. A ustedes los cogieron de sorpresa. Aquí, por lo menos, no tendremos la disculpa de la sorpresa. Podremos tener la disculpa tristísima de la idiotez, de la falta de decisión, de la falta de carácter. Pero sorpresa no, porque ya Chile nos mostró el camino y nos lo sigue mostrando en exposiciones tan excelentes como la suya, que le queremos agradecer muy especialmente, don Alexis.
Don Fernando, muchísimas gracias por el espacio. Si en algún minuto está la oportunidad y yo puedo ir allá y colaborar con explicar con mayor profundidad esto, cuente conmigo, con todo gusto. Yo espero que Colombia efectivamente y el gobierno logre verificar cómo nuestro gobierno ha cometido error tras error y enmenden el rumbo para poder responder a esto, y lo tienen que hacer con mucha fuerza, mucha voluntad y sobre todo de parte de la población, con lo que yo he llamado una y otra vez a resistirse a que le impongan el estado de normalidad que quieren imponerle, por una resistencia pasiva y también con resistencia activa, apoyando a las policías y simplemente impidiéndole a la gente que quiere quitarle su libertad que lo logren. Don Fernando, muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a usted, don Alexis López Tapia. Es un gran científico, investigador, politólogo de Chile, quien nos está contando la historia, que es exactamente la nuestra. La de ellos lleva 44 días o 43 días, la nuestra lleva 8. Exactamente los mismos patrones. ¿Y quién lo creyera? De parte del gobierno, exactamente las mismas equivocaciones. A esto sí no hay derecho. A Chile la tomaron por sorpresa, a Colombia no la están tomando, o por ignorancia o por estupidez. Pero estupidez colectiva, estupidez de todos. Pero por favor, ¿cómo estamos tolerando esto? ¿Y cómo estamos permitiendo que nos convirtamos en un Chile 2 con más dinero nosotros? Porque a Chile ya llega la mafia un poquito disminuida. Nosotros estamos en el corazón del sistema mafioso de financiamiento de esta revolución molecular disipada. Alexis López Tapia estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.